amarguras. Musiqueando hasta el final.
46 minutos pasan de las 10 de la mañana, 22 grados la temperatura, hermosa mañana en la ciudad de La Plata. Y Nacho Villabona nos trae invitados a la mesa.
Claro, Mari, tenemos un amigo candombero de vieja data, integrante de la murga y comparsa de candombe Quilombo 14, también integrante de la Guardia Hereje, desde el comienzo de la banda del Gordo Alorza, y ahora se metió en un proyecto, la verdad que es un proyecto que dan ganas de quererlo y de ganas de difundirlo, porque está armando un espectáculo que se llama Relatos de Carnaval, que se está presentando todos los domingos de noviembre en el Club Ateneo Popular, y es un espectáculo que combina danza, música, y tiene más de 20 artistas en escena. Un esfuerzo de producción, como hablábamos fuera del aire, la verdad que es un esfuerzo de producción, y es una idea loca que, por ejemplo, tiene algunas cosas escritas por el Gordo Alorza, ya que lo nombrábamos recién. El espectáculo yo lo vi, es muy lindo, Mari, y acá tenemos con nosotros a Leo Gianibelli, el cerebro detrás de todo esto, Mari.
Leo, bienvenido, ¿cómo va?
Bien, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme.
Bien?
Todo bien.
Bueno.
Todo en orden.
¿Cómo surgió esto? ¿Cómo lo pensaste? ¿Por qué?
Lo del proyecto, mira, es una continuación de un proyecto de larga data. Siempre cuento el anecdotario, ¿no? De allá por el 2007 nosotros teníamos un espectáculo que se llamaba Master Drum Percusión, que era una performance, éramos pocos en escena, que hacíamos percusión y danza. Y bueno, para ese espectáculo le dijimos al Gordo Alorza, le dije al Gordo que bueno, que me haga unos recitados, porque quería darle una continuidad al espectáculo, ¿no? Cada cuadro tenía un separador, quería que haya un recitado en el medio. Y bueno, una noche de esas de por ahí de un vinito y de charlas y organizando cosas con la guardia, le dije, mirá, quiero que me escribas un recitado sobre este tema, este. Y medio como que nos emocionamos los dos, nos dimos manija. Él se fue aproximadamente a las 2 de la mañana de casa y yo me levanté, por supuesto, al mediodía, y el Gordo me había mandado un correo electrónico que yo me fijo la hora que lo recibo a las 4 de la mañana. O sea que él llegó a la casa a las 2 de la mañana.
Y se puso a trabajar.
Se puso a laburar y de las 2 a las 4 de la mañana me hizo 14 recitados.
A la pucha.
Ah, bien.
Eso quedó...
Una bestia.
Pudimos presentar ese espectáculo 3 veces. Era como un Torino a nafta hoy día. Una locura. Estuvo hermoso, digamos, una experiencia bárbara. Hicimos intercambios culturales a través de eso. Pero bueno, la realidad es que no lo pudimos seguir haciendo. Y este año yo me animé porque, bueno, después de que Jorge falleció, a mí me costó mucho agarrar un montón de cosas que tenían que ver con la guardia. Y este año, a partir de reflotar muchas cosas, una de esas cosas es homenaje a Alorza.
Claro, ¿no? Por claro. supuesto.
Con la gente que era de la comparsa de Quilombo 14 y con el grupo musical Quilombo 14, decidimos armar un... O sea, a mí se me ocurrió, dije, no quiero dejar esto en el tintero, es parte de los recitados, parte de cosas mías que había ahí, y parte de músicas y letras de Juan Pi Espina y música de Fernando Tato también hay ahí.
También de La Guardia.
Exactamente. Entonces dije, vamos a armar un musical, estamos perdiendo el tiempo. Le dije a los muchachos, bueno, vamos a armar un musical. Bueno, los que se prendieron, en su momento éramos como 30 y pico, y de a poco, cuando se empezaron a dar cuenta que todo esto era una gran locura, mucha gente empezó a renunciar antes de que arranquemos.
Y sí, por supuesto.
Pero bueno, logramos hacer un lindo espectáculo. Te digo, verdaderamente tuvimos solamente 8 ensayos generales y arriba la cancha, digamos, porque yo no les doy mucho tiempo para pensar, porque cuando se dan cuenta que estábamos todos locos, se van.
Claro.
Entonces no les di mucho tiempo que piensen. Y bueno, por supuesto, estuvimos laburando muchísimo, nos peleamos y nos amigamos constantemente. Específicamente con mi esposa, que es Delvina Irulegui, que es la coreógrafa. A veces nos gritamos y nos matamos, pero llegamos a buen término, digamos.
Coreógrafa y bailarina también.
Exactamente.
Y medio que se calza las plumas también.
Sí. Ella sin pluma no sale al escenario.
Ah, ¿no?
No hay vuelta.
Claro.
Al escenario es con plumas, si no.
Y son 20, Leo, 20. 20 personas en escena.
20 personas en escena, hay actores, gente que baila y bueno, y músicos, somos 7 músicos arriba del escenario. Y bueno, la verdad que la pasamos bárbaro, era todo un experimento, una experiencia, es la primera vez que dirijo un musical.
Ajá.
Así
¿Y
que...
cómo te sentiste con eso?
Y mucha presión. Es algo que uno no lo puede describir desde el punto de vista de lo que pasa detrás de bambalinas. Lo más para el que actúa, ¿no? Lo más rico está detrás de bambalinas, los nervios antes de subir. Sí. Mientras está pasando el escenario, que vos vas marcando las entradas, o la gente de atrás, o Éter, que es la coreógrafa, va marcando las entradas, y atrás vos te enterás de todas las cosas que pasan, que es lo más divertido. Por supuesto que lo que recibe el público está buenísimo, ¿no?
¿Y te viste en una situación diferente? Digo, porque quizá los artistas tienen esto de caprichoso también en algún momento y decirle al director, ¿Y te viste vos en esa situación de decirle, escuchame, querido, a ver, te estoy diciendo que subas escena en este momento porque es ahora, y vos pensaste cuántas veces yo le habré cagado la vida a la gente, ¿no?
Sí.
¿Pensaste en eso?
Lo que vos decís de decirle a la gente de la troupe, digámosle, lo que tiene que hacer me sale naturalmente, pero porque estoy acostumbrado a dirigir comparsa, etcétera, etcétera. Pero sí, la realidad es que todos los domingos es diferente, porque la actitud de cada personaje que interactúa es diferente cada domingo. Entonces me veo en esa obligación, en esa tarea de dale, salí, que tenés que entrar. Me vas a ver por ahí moviendo la cabeza así a un costado, y pegarle el grito al que tiene que entrar. Pero todos nos divertimos.
Obvio, ¿qué cosas pasan detrás de escena? Lo que pasa tiene que ver con la vida personal, tiene que ver con que uno hay días que llega con energía y días que no, pasa porque hay egos entre unos y otros, más allá de que sean amigos y se quieran, digo, el artista tiene esta cosa que lo supera a veces, ¿no?
No, en este caso no con egos, sino por el hecho de que se olvidan las entradas. Por ejemplo, mi suegra también está laburando con nosotros, por ejemplo.
Ah, vale.
Y mi esposa, me tocó verla a mi esposa retándola a mi suegra porque estaba entrando a destiempo. Y entonces nosotros los tambores, que estamos todo el tiempo arriba de escena.
Vos estás laburando con tu suegra y tu mujer.
Y la mujer.
Y la nena.
Lo tuyo es una patria, vos te querés ganar el cielo.
Y mi cuñado también está.
Tu cuñado también. Estás rodeado, hermano.
Pero bueno, todos saben, ellos son conscientes de que yo estoy mal de la mente. Claro. Entonces no me dicen que no, me siguen el tren, dejalo, total, está loco este. El resto son un poco kamikazes, pero igual, digamos, la pasamos bien, nos divertimos. Después nos contamos lo que hicimos, lo que pasó. Nos bajamos, cuando nos relajamos, che, ¿viste lo que hizo este? Ya ahí es la panzada.
¿Te anima a hacer algo más grande? ¿Te anima que esto es el comienzo de un nuevo camino en tu vida? ¿O decís, no, ya está con esta experiencia, me quedé, listo?
No, todo lo contrario, la verdad que sí. Lo que me frena es que es complicada la producción, económicamente es complicado.
Es costoso, ¿no?
Es costoso, la ropa es costosa, los maquillajes son todos, las personas que interactúan, tenemos una maquilladora, tenemos una chica que hace las veces de publicista, que es la que verdaderamente la que redacta las gacetillas de prensa, porque yo soy un desastre con eso. Entonces tenés toda una especie de producción en el cual tenés que invertir. Pero mientras no perdamos, yo le meto el pecho a las balas y voy para adelante. Yo ya estoy pensando el del año que viene.
¿La idea es uno por año?
Uno diferente por año.
¿Y vas a mantener a la gente? Digo, acá preguntan, ¿no hay en La Plata gente que haga ese tipo de espectáculos? ¿Se aprende en algún lugar? ¿Se enseñan en algún lugar? ¿Cómo entra uno en ese circuito?
Yo no sé dónde se enseña. Yo lo que te digo, soy un intrépido. Verdaderamente. Pero yo
digo,
soy...
¿Cómo hace por ahí alguien que le gusta?
Relacionado a la comedia musical, ahí está la escuela, por ejemplo, de Valeria Lynch.
Bueno, sí, pero por ahí tiene que ver más con otra cosa. Más comercial, tiene que ver con otra formación. ¿No?
Esto tiene que ver con el carnaval, por ahí tiene una organización que por ahí viene de la murga, donde también hay distintos elementos, ¿no?
Exactamente. En el caso nuestro, si las personas quieren acercarse a trabajar con nosotros para el proyecto del año que viene, se pueden comunicar conmigo tranquilamente en mi Facebook. Mi nombre es Leonardo Gianivelli, y se comunican conmigo y armamos el grupo de trabajo. Obviamente que esto lleva a un compromiso, por supuesto.
Tenés que cumplir.
La cuestión es estar, porque lo complicado más que nada es estar en los ensayos, que es lo más bravo.
¿Te rodeas de tu familia porque es lo que te da más seguridad de que no te va a fallar?
Me rodeo de mi familia porque me aguantan las locuras, me conocen. Me parece que arrancar con lo que uno quiere y lo que uno tiene, o sea, ellos saben lo que yo le pongo, el corazón que le pongo a esto. Entonces, me parece que tiene que ver un poco con eso. Y por otro lado, ellos también formaban parte de la comparsa Quilombo 14. O sea, claro. Lamentablemente yo los arrastré a todos a las locuras estas, las aventuras mías, digamos. Sí. Y bueno, la cuestión es que si no la pasaran bien, no vendría.
No vendría. Claro, claro. ¿Cómo es la vida familiar?
Tiene de todo, como la de cualquiera.
Digo, porque, por ejemplo, ahora está tu mujer con la nena acá afuera, esperando, mirando en el estudio.
Me está amenazando que no diga nada negativo de ella. Pero
no, 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 yo le invité a pasar, pero me dijo que no, que no.
A ella le da mucha no, vergüenza
no quiere,
hablar.
No quiere, así que dejemos claro, no pongamos incómoda a nadie. Pero digo, ¿cómo es la vida familiar? Digo, ¿en casa se canta todo el tiempo, hay música todo el tiempo, se habla todo el tiempo de esto, o son una familia normal que...?
No somos una familia normal.
No.
Todo el tiempo es... por lo pronto, yo soy un tremendo colonizador.
Ajá.
Entonces, mis temáticas son muy monótonas. Son de los proyectos en los cuales estoy embebidos o en los cuales voy a estar embebido. A veces aburro, soy consciente que aburro, que canso, que soy monótono y que sí. La gente por ahí me quiere odiar porque siempre cuando llego yo se habla de lo que...
De lo que vos estás haciendo.
Y no tengo otra temática, mi vida es eso, ¿qué voy a decir?
Uh-huh. Y digo, yo te preguntaba por la vida familiar porque pensás en que esto va a ser toda tu vida así...
Sí, no hay vuelta.
No es que si, bueno, un día se vive de esto, se puede vivir de
no,
esto.
No, en mi caso particular yo soy músico, ¿no? De vivo... Parte de mi ingreso es de la música y de esto, pero yo hago fundas con un amigo, con Ulises Lescano, y armamos una cooperativa de laburo que hacemos fundas para instrumentos musicales.
O sea, vos tenés un laburo que te da una guita que te mantiene.
El 50%, o sea, claro, la mitad es la música.
Pero no podrías dedicarte solo a la música hoy.
Si diese clase, yo di mucho tiempo clase.
Ajá, ¿y por qué dejaste?
Me volví muy loco. O sea, es la reiteración constante de las clases. O sea, en una época le metía mucho a las clases, pero terminaba mi vocación siendo la docencia de la música y no la música en sí. En un momento de mi vida hice un quiebre y dije, yo quiero ser músico, no solamente docente de la música. Y largué todo.
Y largaste todo.
Sí, la aventura de no sé qué me va a deparar el futuro, pero la economía, no me, o sea, si me muero de hambre, me muero de hambre, pero feliz.
¿Te preocupa? ¿Te preocupa lo necesario?
Claro, te preocupa el poder parar la olla día a día, pero después...
Sí, ¿pensás que si tuvieras la suerte de que alguien pudiera verte, alguien, no sé, que mañana...
Un
productor. Cuando tocan ahora ustedes...
El domingo.
El domingo pasa un grosso de pedo, vino a visitar un primo que vive en La Plata, pasa... Y ve este espectáculo. Y dice, esto da para más.
Y viene
y te dice, bueno, mira, sí, esto da para más, pero las condiciones las pongo yo a partir de ahora.
Y hay que sentarse a negociar. O sea, todo, vamos a ser sinceros en esto. Yo soy productor de esto también. O sea, yo lo que vos estás diciendo, yo lo hago con los músicos que tengo en el espectáculo. Le digo, muchacho, esto es lo que se puede hacer, las condiciones son estas, aceptamos, no aceptamos, o sea, todo es negociable, por supuesto. Uh-huh. Pero la realidad es que, obviamente, que la producción es complicada, porque si vos estás del lado de la producción ejecutiva, que es el que pone la plata,
claro,
vos tenés que sacarle un rédito. Si te dicen, mirá, no sé, tenés que hacer esto para que a mí...
Me quede esta plata.
Claro, yo te pago a vos, pero se necesita esto. Y bueno, y es negociable.
¿Fueron a buscar alguna vez ustedes algún productor?
Mira, la verdad que...
¿O alguna vez le escribieron a alguien diciendo, che, mira, nosotros tenemos esto acá en La Plata?
Yo, con este espectáculo no. Sí con otros proyectos, muy poco, ¿no? Pero cuando a vos te va bien, el productor viene.
Viene.
Eso sí, yo ya lo sé, porque me ha pasado en su momento con La Guardia, me ha pasado con Quilombo 14. Uh-huh. O sea, cuando a vos te va bien, la gente
viene. La gente viene.
Lo que tenés que hacer es, primero principal, saber quién viene.
Cómo moverte en eso, ¿no?
Y claro, porque cuando te va bien, a veces ya no lo necesitas.
Claro, también va.
Vamos a ser sinceros en eso. Claro. Cuando tenés el pasto crecido, que lo sembraste vos, no necesitas alguien que venga a cosecharlo. Lo cosechás vos, porque vos lo sembraste. Bueno, los productores argentinos son bastante vagos, no son buenos productores.
¿No son buenos productores?
No, en Argentina no conozco buenos productores. Lamentablemente, podemos hablar de quien quieras.
Sí,
acá,
sí.
Porque los conozco, no personalmente, pero los conozco. Del nombre que quieras, del más alto al más bajo.
Sí.
No son buenos porque producen cosas que ya están en su lugar.
Ya, o sea, ya están instaladas.
Claro.
Ya dan guita segura.
Así produzco yo también.
Lo más difícil que es hacer que funcione, y es donde el artista necesita que lo apoyen, ya, si ya está hecho, ¿cuál es el...?
¿A dónde querés llegar?
No, a donde sea. Yo no tengo un puerto fijo desde el punto de vista de...
¿Pero qué te gustaría? Digo, ¿qué te gustaría? Con la Guardia pudiste vivir cosas importantes, seguramente, pero digo, hoy así plantado como productor. Voy a decir, bueno, mi objetivo estaría bueno que nos pasara a llegar...
Yo quiero mostrar el espectáculo. Mostrarlo. Eso es lo que tengo ganas.
Mostrarlo más.
Mostrarlo mucho más. Por eso, cuando hablamos con el colectivo cultural que está trabajando en el Club Ateneo Popular, yo le dije, yo no quiero una sola fecha el espacio. Uh-huh. Yo quiero todos los domingos de noviembre porque
para que se pueda ver.
Y porque aparte, por otro lado, vos te rompiste el alma laburando, claro, ensayando
para una sola vez.
No, claro, tiene sentido. Claro. O sea, un espectáculo, un musical, una obra teatral, lo que sea, no podés mostrarlo una sola vez porque se pierde en el espacio, en el tiempo. Uh-huh. Y después viendo a ver dónde lo presentás, 20 tipos en escena, no hay muchos espacios como para meterlo tampoco. Uh-huh. Porque si uno va, supongamos, pide el Auditorio de Bellas Artes o la Sala Piazzolla del Teatro Argentino, es una sola fecha. Entonces, para mí, en este caso, tanto esfuerzo, no tiene razón de ser que vos lo muestres una sola vez. Entonces, yo, esas sí son condiciones que yo pongo. Si vos me decís, bueno, vení a Buenos Aires a hacerlo una vez.
Sí.
Bueno, a ver, ¿cuáles son? ¿De qué me reditúa a mí mostrarlo una vez es efímero? No, hagámoslo dos o tres veces, apostemos. Apostemos en serio. Y si perdemos, perdemos todo. Y si ganamos, ganamos todo.
¿Alguna vez te fue muy mal?
Siempre. Digamos, pero...
¿Qué hace falta? ¿Que esté lleno o ganar plata? ¿O que más o menos hablen bien? ¿O que la gente que se vaya contenta? Digamos, ¿qué es lo que te sirve más a vos? ¿Qué te llena más a vos?
A mí lo que me sirve es que el espectáculo esté bueno. O sea, el esfuerzo que uno hace es...
No, pero puede pasar. Digo, que uno cree que el espectáculo está buenísimo y lo pone en escena, está llena la sala y la gente no le pasa nada.
Bueno, pero aparte, también son los gajes del oficio. Si vos lo que estás haciendo no le gusta a la gente... No es, o sea, si vos lo hiciste de corazón, puede ser que no le guste, porque si le gusta no hay nada escrito.
Claro.
La cuestión es quedar bien, digamos, desde el punto de vista artístico. Si haces algo que es un desastre, vos te das cuenta. O sea, ya sabés, el piso lo tenés. Y el techo también. O sea, más o menos vos sabés que vas a estar entre esos dos.
¿Hiciste rangos. Algo que te recontra arrepentís? Que decís, ¿para qué carajo hice esto? Yo, qué papelón, la puta madre.
No, hice papelones, pero no estoy arrepentido. Siempre que me embarré con todo el gusto del mundo. O sea, he hecho cosas que eran desastrosas, pero yo las disfruté.
¿Te ha tocado como director decirle a alguien, vos para esto me parece que no?
Todavía no estoy en eso. Pero no por esta obra, no hablo de esta obra.
¿Pero es difícil esa situación?
Es difícil, pero hay que aprender. O sea, si vos sos sincero con el otro te entiende. O sea, la realidad es así.
Porque existe, ¿no? La posibilidad de que uno tenga que decirle a alguien que conoce mucho, a un amigo, che, mirá, la verdad, loco, acá... Pero
cuando vos estás trabajando en algo que tiene que ver con la mayor profesionalidad posible, ¿no? No estamos hablando, tampoco somos los Fórmula 1.
Pero puede ser que no...
Supongamos que vos tenés que pintar una pared y pintás mal. Yo te tengo que decir, flaco, no me pintes esta pared porque vos pintas mal. ¿Qué haces bien? Esta cosa, bueno, claro. Hace eso que
lo haces bien.
Hay que ser sincero y el otro te lo va a agradecer. Porque si vos lo dejás, quedás mal vos y queda mal el otro. Obviamente, hay límites, o sea, hay gente que lo hace más o menos tal cosa. Y bueno, vos sabés de dónde tirar. Uh-huh. Lo que está flojo por un lado, lo subís del otro lado, el nivel, ¿viste? Eso vas viendo, pero sí, hay realidades en las cuales uno tiene que ser recontra, resincero.
Bien. Bueno, que entonces repetimos, a ver todo, Nacho, damos todo el final y nos vamos con un tema de él para agradecerle además la visita, porque se vino con la familia, nos aguantó acá.
Y nos trajo el disco de Quilombo 14, nuevito.
Que va a nuestra discoteca.
Y el espectáculo del que está hablando se llama Relatos de Carnaval, Pequeñas Historias de Tambores, y está todos los domingos de noviembre, Mari, ahora el 16, después el 23 y el 30. A las 8 de la noche en el Club Ateneo Popular, allá barrio Hipódromo 39, 115 y 116. Muy lindo, es recomendable para ir a verlo. Bien. 20 músicos en escena, algo como decía algún oyente, que no se ve siempre en la ciudad.
Claro,
de la
por eso. Bueno, lo recomendamos entonces, te agradecemos un montón.
Muchas gracias por invitarme.
De verdad, vamos a tratar de estar el fin de semana y nos vamos a ir con un tema.
Sí, un tema que está incluido en el disco de Quilombo 14 y que también forma parte del espectáculo que se llama Vía Crucis. Muy lindo, gracias Leo por la visita.
Gracias Leo, de verdad por venir hasta acá y bancar en la mañana con la familia que está aguantando ahí, pero una reina la niña, ¿eh?
Sí, quería hablar ella.
Ella quería hablar, pero todavía no sabe.
Todavía no sabe, pero...
¿La van a subir al escenario el fin de semana, dijiste?
Capaz que sí, es muy probable.
¿Es muy probable? Bueno, sí, ya sí, de sí. Chiquita nomás para que pueda arrancar y pueda subirse con ustedes. Lo va a disfrutar más arriba que abajo, seguro.
Por supuesto, ¿no? porque está con los dos papás.
Claro, y con la abuela y con el tío y con todo el mundo.
Con todo el mundo.
Bueno, que lo disfrute mucho, que sea un gran espectáculo y que el que viene sea mejor todavía. Claro,
muchas gracias.
Dale, gracias por venir, ¿eh? Ahí nos vamos, con buena música, dale.
Antiguos padres y madres.